Radio Praga Internacional, emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Continúa el descenso de la incidencia del coronavirus. Se cumple un año de la primera muerte por COVID en Chequia. El país registra el mayor saldo demográfico negativo desde el año 2000. Este domingo se registraron 2.373 nuevos casos de coronavirus en la República Checa, casi 1.000 menos que el mismo día de la semana pasada y el mejor día desde el pasado 13 de diciembre, confirmando así la tendencia descendente del aumento de positivo tras 3 semanas de cierre perimetral y restricciones más marcadas. Sin embargo, la situación en los hospitales sigue sin mejorar de forma importante. Con los de alrededor 8.000 enfermos con COVID ingresados el pasado sábado, la capacidad hospitalaria continúa cerca de su límite, a pesar de que se trata de unos 1.400 menos que hace una semana. Los pacientes en estado grave, no obstante, se mantienen cerca de su récord, con 1.910 personas en las unidades de cuidados intensivos. Desde este lunes se puede salir del municipio de residencia para pasar tiempo libre, por ejemplo en el bosque, pero siempre sin salir de los límites del distrito. Por lo demás, las restricciones aplicadas desde el 1 de marzo permanecen sin cambios. El 22 de marzo de 2020 falleció la primera víctima del coronavirus en la República Checa. Fue un varón de 95 años con distintos problemas de salud previos al contagio de COVID-19. Precisamente las personas mayores son las que más han sufrido la enfermedad. Los fallecidos mayores de 75 años representan 2/3 de todas las víctimas. La primera ola del coronavirus se saldó en Chequia con pocos cientos de víctimas. Sin embargo, desde octubre la mortandad se disparó hasta colocar al país entre los que más personas han perdido en todo el mundo en proporción a su cantidad de habitantes. En la actualidad han fallecido ya 24.810 personas y cada semana la cifra aumenta en más de 1.000 nuevas víctimas. Una iniciativa propuso guardar un minuto de silencio por todas las víctimas en todo el país exactamente a mediodía de este lunes. El primer ministro Andrej Babiš se reúne con el presidente Miloš Zeman este lunes para debatir la respuesta del gobierno ante la pandemia del coronavirus. El presidente Zeman ha estado presionando por el uso de la vacuna rusa Sputnik V y ha pedido la destitución del ministro de Salud, Jan Blatný, por oponerse a la aplicación de la misma. Ha solicitado asimismo el cese del ministro de Relaciones Exteriores, Tomáš Petříček, y de la directora del Instituto Estatal para el Control de Medicamentos, Irena Storová. El primer ministro Babiš, quien se ha mostrado crítico del trabajo del ministro de Salud Blatný, afirmó que no tenía planes inmediatos para efectuar cambios en el ministerio. El epidemiólogo principal del Instituto de Medicina Clínica y Experimental y jefe del Consejo Interdisciplinar del Gobierno para Situaciones Epidémicas, Peter Smekal, afirmó para el servidor Reflex.cz que le fue ofrecido el cargo hace 2 semanas, pero que lo rechazó. En Chequia murieron unas 20.000 personas más de las que nacieron en 2020. Nacieron 110.200 personas y murieron casi 130.000. Se trata de la cifra de muertes más alta desde 1987 y del mayor saldo natural negativo registrado desde el año 2000. Los datos fueron proporcionados por el Instituto de Estadísticas Checo este lunes. El número de habitantes creció a 10.7 millones el año pasado en Chequia, aunque el aumento fue menos marcado que en los años anteriores. Dado el saldo demográfico natural negativo, el aumento de la población fue posible solo gracias a la migración desde el extranjero. El gobierno adquirió material sanitario y de protección de manera caótica y el precio y la calidad de la mercancía difirieron de manera marcada. Estas son las conclusiones que presentó este lunes la Contraloría Superior Checa tras analizar las actuaciones del gobierno checo al inicio de la pandemia del coronavirus en el país. De acuerdo con el informe, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior crearon equipos que no colaboraban. Adicionalmente, el plan de pandemia de la República Checa no había sido actualizado desde 2011, al igual que las reservas de emergencia de material sanitario y de protección. Tras contar con reservas mínimas a finales de 2019, el Estado se vio obligado a adquirir millones de mascarillas, guantes o test de coronavirus, cuyo valor total rondó unos 325 millones de euros desde el inicio del año hasta fines de agosto, incluido el transporte y otros servicios. Por ejemplo, el precio de las mascarillas adquiridas por el Ministerio del Interior osciló entre 2.3 y 16 euros. El tiempo. Para este martes se esperan cielos encapotados o nublados, con nevadas débiles ocasionales localizadas. Por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar, se producirán precipitaciones de aguanieve o lluvia durante el día. En el este del país, los cielos serán semidespejados o nublados durante la mañana. Las temperaturas máximas durante el día se situarán entre 4 y 8 grados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional con Romana Marksova. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro programa de Radio Praga Internacional en español. Acaban de escuchar las noticias y ahora nos dedicaremos en más detalle a algunos temas de interés y actualidad. Empezaremos con la situación epidémica en Chequia. A pesar de que el ministro de Industria y Comercio, Karel Havlíček, negara la semana pasada que se estuviera preparando un cierre de las empresas durante Pascua, los epidemiólogos sugieren que la medida podría ayudar a reducir marcadamente la movilidad y los contagios de COVID. Lo seguro es que se continuarán aplicando las medidas estrictas durante al menos 2 semanas más. Después seguiremos con los zoológicos que permanecen cerrados en Chequia desde el 18 de diciembre del año pasado y están pasando por un momento difícil al no recibir suficiente apoyo financiero por parte del Estado, según afirman. En tercer lugar, les ofreceremos el resumen económico habitual del lunes con los temas más interesantes de la semana. Y finalmente los invitamos a conocer con nosotros la sinagoga de Turnov y al mítico golem que la protege. Mi nombre es Romana Marksova y en nombre de la redacción iberoamericana espero que pasen un rato agradable en nuestra compañía. El virólogo Petr Smejkal, miembro del Consejo del Gobierno sobre Riesgos Sanitarios, avanzó que podrían plantear al gabinete de Andrej Babiš un cierre de la industria por unos días para acelerar el descenso de la incidencia diaria. Roman Primula, consejero del presidente Zeman, no ve tan claras las ventajas. El gobierno pedirá esta semana la prolongación del estado de emergencia. Los detalles con Daniel Ordóñez.
Dos de los epidemiólogos más importantes en la toma de decisiones del gobierno durante la pandemia, el actual consejero del presidente de la República y exministro de Salud, Roman Primula, y el miembro del Consejo del Gobierno sobre Riesgos Sanitarios, Petr Smejkal, se dieron cita este domingo en la televisión checa para debatir sobre el momento actual del coronavirus, las restricciones o la vacunación. Petr Smejkal avisó de que la situación en los hospitales tardará más tiempo en mejorar de lo esperado debido a las características de la cepa británica.
Parece que el número de pacientes hospitalizados se estanca o disminuye levemente, aunque hay que esperar unos días para confirmarlo. Tengo que destacar que mientras que ya se da un descenso de los nuevos casos diarios, el de los enfermos hospitalizados será más lento que en otoño, porque ahora los pacientes son más jóvenes y el virus no es otro, pero sí es otra variante, la británica, y esperemos que no haya más. Por eso, desgraciadamente, la presión hospitalaria va a durar más, pero parece que ya ha pasado lo peor.
Smejkal, epidemiólogo principal del Instituto de Medicina Clínica y Experimental, el IKEM, reconoció la semana pasada haber rechazado reemplazar a Jan Blatnik como ministro de Salud. Smejkal destacó en la televisión checa que los frecuentes cambios personales en cargos importantes en el Ministerio de Salud, no solo al frente de la cartera, no ayudan en la lucha contra la epidemia. Smejkal avanzó que probablemente recomendarán al gobierno cerrar las fábricas varios días antes o después de los 4 días festivos seguidos por la Pascua.
Tenemos cerradas las escuelas, los teatros o los cines, pero la industria sigue abierta. Muchos de mis colegas proponen si no sería bueno parar las fábricas solo unos días antes o después de las fiestas de Pascua. El efecto de esos días más sumados a los de Semana Santa tendría un efecto importante en la carga viral en la sociedad y ayudaría mucho.
Roman Primula, sin embargo, se mostró reticente a ello y cree que se podrían buscar soluciones menos drásticas, expuso.
La situación es que el descenso de la incidencia semanal era de un 8%, ahora es del 13%, lo que está muy bien, pero si lo extrapolamos a que tenemos una incidencia de 10.000 casos diarios y tenemos que bajar a 3.000, quiere decir que nos llevará casi 8 semanas. La cuestión es si un cierre tan rápido tendría un efecto tan grande. Más que cerrar la industria, buscaría dónde están los problemas en concreto. Creo que los contagios no se dan en la industria en todo momento, sino en las pausas, por ejemplo, en las comidas, cuando los trabajadores se quitan la mascarilla y están en un régimen completamente distinto. Yo me centraría en eso. De momento no soy partidario de cerrar la industria.
Na tohle bych já se soustředil, já zatím nejsem příznivcem toho, že bychom zavřeli průmysl.
Peter Schmeichel coincidió con Primula en que el momento de la comida se está demostrando como el de mayor riesgo en las fábricas. En cualquier caso, considera el consejero del gobierno que, por lo general, los cierres no son el camino en la actualidad, sino los test.
Tenemos que ser más listos, como tendríamos que haberlo sido tantas veces antes, y el camino son las pruebas masivas de COVID. Con respecto al año pasado, tenemos la ventaja de tener a una parte de la población vacunada. Si en abril se empiezan a poner de verdad 100.000 vacunas al día, para finales de mes tendremos 4 millones de vacunados. Además, una buena parte de la población ya ha pasado la enfermedad, así que el virus encontrará una barrera de inmunidad. Por otro lado, siempre querrá mutar, es como un ladrón que se disfraza. Con esto debemos estar muy atentos para descubrir estas mutaciones muy rápido y que no suceda lo de enero, cuando nos sorprendió porque no bajaba el ritmo reproductivo básico y era porque teníamos otra variante del virus.
Schmeichel también anunció los cambios que se están considerando en la estrategia de vacunación. Siguiendo el modelo británico, a partir de ahora la fecha de la segunda dosis de la vacuna podría darse con un intervalo de hasta 42 días para así tener al máximo número de personas inmunizadas posible, aunque sea de forma parcial. El cambio aún no está decidido, pero por ejemplo Roman Primula también cree que es acertado. Según el exministro, de esta forma se podría rápidamente bajar la mortandad en un 75%. Los dos expertos no estuvieron de acuerdo, sin embargo, en lo relativo a la vacuna rusa Sputnik V. Para Schmeichel es indispensable que dé primero el visto bueno la Agencia Europea del Medicamento y, aunque no dude que se trate de una buena vacuna, considera que la Federación Rusa utiliza la vacuna con fines políticos. Primula, por el contrario, considera innecesario que las autoridades checas o europeas tengan que estudiar la vacuna para aprobarla, porque para la República Checa la oportunidad era conseguirla ahora, antes que otros países, y que para cuando ésta se apruebe ya no habrá cantidades importantes de Sputnik V para Chequia. Por su parte, el gobierno tiene que pedir este viernes la prolongación del estado de emergencia, que la oposición se muestra reacia a otorgar. El ministro del Interior, Jan Hamáček, se mostró este domingo confiado en la televisión Prima en que bastaría prolongarlo por 2 semanas más desde el 28 de marzo y que después ya se podría levantar, por ejemplo, el cierre perimetral de distritos si llega a una incidencia diaria por debajo de 5.000 casos. Poco después, en la televisión checa, la ministra de Finanzas y viceprimera ministra, Alena Schillerová, anunció que el gobierno se había puesto de acuerdo en pedir la prolongación, más bien por 30 días más.
Los zoológicos en Chequia permanecen cerrados desde diciembre y afirman que la situación es crítica. El cuidado de los animales supone un gasto considerable y sin el dinero de las entradas, los recursos se agotan. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, los parques zoológicos en Chequia han tenido que enfrentarse a múltiples crisis. Por un lado, casos recientes han demostrado que también los animales pueden contagiarse del coronavirus. Por otro, el cierre de los parques ha complicado de manera marcada el cuidado de las diferentes especies. El zoo de la ciudad de Zlín cuida a más de 1.000 animales. En condiciones normales, se trata de un centro bastante autosuficiente que financia sus actividades en base a las entradas vendidas, esquema que resulta problemático durante la pandemia. Según afirma su director, Roman Horsky, el zoo ya solo tiene recursos para continuar unas semanas más. Necesitamos superar este periodo durante el cual permanecemos cerrados. Hasta ahora nos han apoyado el público y la ciudad de Zlín, y admito abiertamente que si no recibimos ayuda del Estado, sobreviviremos hasta la segunda mitad de abril y después no sé qué va a suceder. Según cuenta, el hecho de que hayan logrado sobrevivir hasta el momento es mérito sobre todo de los amantes del zoo, que se han movilizado ayudando a los cuidadores a que puedan seguir cuidando de las diferentes especies. Vemos una gran ola de solidaridad. La situación actual ha impactado en nuestros seguidores y las personas que visitan el zoo cada año. Les importamos no solo nosotros, el personal, sino sobre todo los animales. Llevan ofreciéndonos ayuda desde hace varias semanas y es cada vez mayor. Hemos recibido casi 40.000 euros por parte del público.
Podle mojich nových zpráv, je to v řádu 100 000, blíží se to milionu korun.
El zoológico ha lanzado también un nuevo programa por medio del cual ofrece a los interesados adoptar a un animal durante el fin de semana si es que logran cumplir con todos los requisitos, lo que naturalmente es imposible, según explica el concepto Horsky. Tenemos un programa titulado Animal para el fin de semana. De forma virtual, las personas pueden tomar prestado un tigre, una nutria o un elefante. Por un monto de dinero, nosotros les ofrecemos una plática sobre el animal y les contamos lo que van a necesitar para el fin de semana y juntos debatimos si están preparados porque el animal que quieren llevarse hace tal y tal cosa. Es una manera divertida de agradecerles su ayuda. A pesar de todo el apoyo recibido, al zoológico de Zlín, al igual que a otros en el país, se les están acabando los recursos. De acuerdo con Horsky, su zoológico necesita cerca de 10.000 euros diarios para realizar todas las actividades y cuidados necesarios. En estos tiempos de crisis han logrado reducirlos a unos 5.700 euros al día, un mínimo absoluto. Aún así, sin ayuda del Estado, no podrán continuar. El director del zoo de Dvůrkralové Přemysl Rabas afirmó para el servidor Novinky.cz que sin una inyección financiera por parte del Estado, algunos animales serán trasladados a zoológicos en el extranjero y los demás tendrán que ser sacrificados. Zdeněk Horský aún no pierde la esperanza de que el gobierno encuentre una manera de ayudarles, sobre todo tomando en cuenta lo rentable que han sido los zoológicos para el Estado. No esperamos que el Estado compense todas las pérdidas, pero necesitamos compensaciones parciales al menos. Yo espero que el gobierno encuentre una manera de ayudarnos. Cada año, unos 7 millones de personas visitan los zoológicos. Es una cifra maravillosa. En base a un análisis que hicimos el año pasado, un zoológico mediano como el nuestro contribuye al presupuesto nacional con casi 10 millones de euros. Estoy convencido de que tenemos derecho a recibir apoyo y espero que no tengamos que acudir a soluciones de crisis. El gobierno creó un programa de subvenciones para los zoológicos que cuenta con un poco más de 1 millón de euros. No obstante, las pérdidas sufridas por los zoos checos fueron de más de 7.5 millones de euros en 2020. Durante los primeros 3 meses de este año, el zoo de Zlín ha perdido más de 250.000 de euros y para finales de abril ya será 500.000, dado que el parque perderá el inicio de la temporada. Según afirma Roman Horsky, los zoológicos no son restaurantes ni estaciones de esquí. No pueden cerrar simplemente sus puertas. Además, con 1.200 animales y empleados que se encargan de cuidarlos, los gastos del zoo no se han esfumado, que haya pandemia o no. Sintonizan Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes en España y América Latina. Las empresas checas prevén contratar más trabajadores de los que podrían despedir en el segundo trimestre de 2021. Los checos visitaron poco el supermercado el año pasado, pero aumentaron su gasto interanual en un 17%. Estos son los temas de nuestro resumen económico que les ofrezco junto con Daniel Ordóñez.
Una reciente encuesta de la agencia Manpower, en la que participaron 607 empleadores del sector público y privado, asegura que un 13% de las empresas tiene previsto contratar a más empleados en los próximos meses, mientras que un 5% anticipa despidos. La gran mayoría, un 79%, afirmó no estar planeando cambios en su personal. El índice neto sería, por tanto, de un 8% positivo, mientras que en el trimestre pasado este arrojaba incluso un saldo negativo, de un menos 1%. Jaroslava Reslerova, directora general de Manpower Group en Chequia y Eslovaquia, explica que todos los sectores económicos, con excepción de las empresas de hostelería y gastronomía, se están planeando contratar a más empleados a medida que mejore la situación epidémica en el país. Los sectores más optimistas son los de producción, los servicios, la construcción y el sector público, que son los que emplean a una mayor cantidad de gente. A pesar de la situación de incertidumbre, un tercio de los puestos de trabajo que hay actualmente libres en el país son muy difíciles de ocupar, asegura Reslerova. En particular, se trata de empleos al cargo de una máquina en una fábrica, para los que hacen falta unos 107.000 operarios. Las personas procedentes de la gastronomía, que actualmente están en paro, no tienen ningún interés en trabajar en una fábrica y será muy difícil cubrir la demanda, además, por las dificultades actuales para recibir mano de obra extranjera. También hacen falta 80.000 obreros ayudantes, especialmente para el sector de la construcción, 67.000 reparadores u obreros especializados y unos 29.000 especialistas técnicos de distintas profesiones. El sector que más prevé contratar es el de la construcción, con un crecimiento del 25%, mientras que el que más prevé seguir perdiendo es el de la hostelería, en el que se esperan despedir a un 5% más de los trabajadores.
La pandemia del coronavirus ha llevado a los checos a reducir sus visitas a los supermercados. La situación ha llegado a tal punto que han reducido en un 10% sus visitas a las tiendas y muchas veces prefieren encargar los alimentos vía internet, según indicó la agencia Nielsen IQ. Durante la primera ola del coronavirus en Chequia, las ventas aumentaron un 21% porque la gente realizó compras enormes para tener reservas para enfrentar una eventual falta extrema de víveres. Como consecuencia directa del empeoramiento de la situación por la pandemia de COVID-19 y a partir de la aplicación de restricciones drásticas el año pasado, los clientes redujeron sus compras en los supermercados entre un 15 y un 20%. La gente planificó mejor sus salidas a los comercios, pero el aumento de sus gastos fue de entre un 25 y un 30% más. En términos generales, las ventas de las tiendas de alimentos y supermercados aumentaron un 8% interanual, mientras que los hipermercados se anotaron un aumento de ventas del 5% a nivel interanual. Muchos de estos comercios han implementado la entrega de la compra a domicilio. Han incrementado al máximo posible la oferta de sus productos y todo es posible gestionarlo desde la comodidad del hogar. Están escuchando Radio Praga Internacional.
Radio Viajas.
La sinagoga de Turnov es uno de los pocos santuarios judíos de Bohemia del Norte que ha sobrevivido a las inclemencias de la historia. Para prevenir eventuales amenazas, hoy se ve protegida por la mítica estatua del Golem, un ser artificial creado para defender a los judíos contra los ataques antisemitas. Les invitamos a conocer este lugar místico. Los detalles con Román Casado.
La ciudad de Turnov representa el corazón del paraíso checo, un paisaje pintoresco de Bohemia del Norte que destaca por su concentración de bellezas naturales, ruinas de castillos, palacios y ciudades rocosas. Esta capital paradisíaca guarda asimismo un valioso legado judío, una sinagoga barroca de piedra construida en 1719. A diferencia de otras sinagogas ubicadas en Bohemia del Norte, el santuario de Turnov gozó de la suerte de no acabar durante la Segunda Guerra Mundial bajo las llamas de las hordas nazis. La historiadora Terezie Dubinova habla de las hipotéticas causas de la supervivencia del santuario.
La sinagoga no se vio afectada por los incendios provocados por los nazis en 1938 durante la noche de los cristales rotos, ya que está situada a 13 kilómetros de la frontera de los Sudetes, zona fronteriza habitada en aquel entonces por la mayoría alemana. Otro motivo puede ser su ubicación un poco escondida, ya que el santuario forma parte del perímetro urbanístico. Las llamas acabarían con todo el barrio.
La sinagoga funcionó hasta el año 1941, cuando los nazis ordenaron cerrar sus puertas. Los más de 100 miembros de la comunidad judía residentes en Turnov fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz. Solamente 19 volvieron a sus casas. La falta de fuerzas, recursos y la ideología comunista impidieron que la sinagoga volviera a funcionar, explica la guía turística Iva Šimáková.
Según los apellidos, sabemos que en esta ciudad aún residen descendientes de los judíos, pero nadie reconoce oficialmente sus raíces. El comunismo puso coto a todo. La mayoría de los supervivientes, quienes habían regresado de Auschwitz, emigraron al extranjero después del año 1948, cuando los comunistas tomaron el poder. Los que se quedaron se integraron al resto de la sociedad sin volver a profesar su religión.
En los años 60 la joya arquitectónica se convirtió en un almacén y los comunistas vendieron la Torá al extranjero. En 1997 la ciudad de Turnov logró que la sinagoga obtuviera el estatuto de Monumento Nacional Protegido y 6 años después fuera declarada Patrimonio Municipal. Uno de los grandes atractivos de la sinagoga lo representa la estatua del Golem. Según la leyenda, este ser mítico fue creado a finales del siglo XVI por el rabino Lev, con el fin de proteger a la comunidad judía que se enfrentaba en aquel entonces a numerosas acusaciones de delitos. El Golem de Turnov es de hierro y nació de la mano del herrero David Chermak de la Academia de Artes de Turnov. La estatua, situada en el patio de la sinagoga, destaca por su original interpretación, explica Iva Šimáková.
A je to vlastně jeho pojetí, kdy golem se diví svému vzniku.
Se trata de una interpretación muy personal del autor, ya que el golem se ve asombrado por su propio surgimiento. A diferencia del mítico golem, el nuestro no tiene una ranura en la frente para colocar el shem, o sea, la bolita con la que este ser cobraba vida. Aquí esa función la desempeña la palabra hebrea emet, cuyo significado es la verdad. Cuando se borra la primera letra, surge la palabra met, o sea, la muerte. Con ella el golem se hacía dormir.
La sinagoga de Turnov es más que un monumento a la historia de los judíos de esta ciudad. Es también un espacio cultural, dice la historiadora Dubinová.
Tu stála expozice výsledků archeologického výzkumu, který prováděl pan.
Tenemos una exposición permanente de hallazgos arqueológicos y objetos litúrgicos. En pocas sinagogas se logró encontrar tantos objetos, ya que durante la Segunda Guerra Mundial la mayoría desapareció.
Historická, aby se návštěvníci trošku poučili, a druhá výstava umělecká.
El programa cultural de la sinagoga de Turnov está conformado asimismo por conciertos de diferentes géneros de música y conferencias sobre el judaísmo. En verano, los turistas pueden asistir a visitas guiadas que los harán descubrir también el antiguo barrio judío y el cementerio.
Bueno amigos, aquí termina este programa de Radio Praga Internacional. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos que pueden escuchar nuestras emisiones también en forma de podcast. Se titula Cheque en 30 minutos y lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast habituales. Los invitamos también a visitar nuestra página web español.radio.cz y a seguir nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Que estén muy bien y hasta pronto.